¿Estás diciendo muchos no a tus hijos? Obviamente a veces no hay remedio, hay que decirlo. Sin embargo, ojalá fueran las menos posibles, ya que un exceso de negaciones tiene repercusiones indeseables. Para saber cuáles son algunas de ellas, escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este programa que busca darles ideas, sugerencias, herramientas para mejorar sus relaciones personales, ya sea de pareja, con los hijos, de trabajo, ayudarles a ustedes a conocerse mejor, aprender algo nuevo de ustedes, identificar a lo mejor una debilidad, todo con el fin de poderse construir una buena vida, una vida más feliz, más contenta, más satisfecha, más tranquila. Y ustedes lo saben, lo hago a través no solo de estos podcasts, sino también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en el formato de dos libros ya, el de No Más Víctimas, que habla sobre bullying y abuso sexual, dándole ideas a los papás de cómo educar a sus hijos de tal manera que no sean detectables para los depredadores del mundo. Y ahora el de adolescencia y redes sociales, otra vez dándole ideas a estos papás cómo entender y poder seguir formando a estos jóvenes, a estos adolescentes y púberes y preadolescentes y demás de la era digital, ¿no? Estos niños que están en Facebook y en Twitter y en Instagram y en el celular y con audífonos y todo, cómo poder seguir siendo padres a pesar de esta época moderna que nos agarró a unas velocidades tremendas y nos desconcierta a ratos, ¿no? Así que bueno, ahí están todos estos formatos y espero encontrarnos a través de sus comentarios y sus preguntas en cada uno de ellos. Les agradezco mucho su confianza y la duración, ¿no? Estamos por cumplir 9 años consecutivos, lo cual siempre es bueno, y es gracias a ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de la palabra no, pero no en la que los dicen nuestros hijos cuando muy simpáticamente a los 2 años la aprenden y no la sueltan, ¿no? Y para todo dicen que no, sino la que nosotros como papás decimos, ¿no? No digas eso, no pongas los codos en la mesa, no contestes así, no estés enojado, ¿no? No, 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 no. Les damos muchas instrucciones que empiezan desde una parada negativa. Insisto mucho a los papás, por supuesto que tienes que corregir, pero trata de cambiar la redacción a reducir los nos. Es decir, en vez de decirle no juegues con la pelota dentro de la casa, le puedes decir, oye, salte a jugar con la pelota allá afuera, ¿no? Dijiste exactamente lo mismo, pero no usaste la palabra no. ¿Por qué? Porque esta connotación negativa sí causa, se ha visto en muchas investigaciones, mayor resentimiento en los hijos. Sienten, perciben un mayor control, aunque dé exactamente lo mismo que tú le hayas dicho, salte a jugar afuera, que no juegues con la pelota en la casa. Suena que están más controlados cuando se usa el no, lo cual provoca más rebeldía, menos colaboración y definitivamente menos responsabilidad en cuanto a los actos, ¿no? Así que fíjense ustedes el impacto que tiene una simple palabra. Y cuando nos damos cuenta, cuando tomamos nota, muchos papás me han reportado, no me había dado cuenta de cuántos nos, digo yo, durante el día, noté que eran demasiados, estoy tratando de bajarle, ¿no? Entonces lo primero, identifica cómo te estás acercando a tus hijos, incluso si tu relación es sumamente operativa. Hay veces que llegamos de trabajar y lo único que hacemos es recorrer la lista de pendientes. Ya hiciste la tarea, ya te bañaste, te lavaste los dientes, recogiste tu cuarto. Después del hola, inmediatamente pasamos a ser operativos, lo cual enfría y distancia las relaciones, ¿no? El preocuparte por el otro, cómo le fue, cómo está, cómo se siente, contarle un poco de ti. Es decir, hacer prioritaria la relación para después que venga la lista de pendientes, que siempre es necesaria. Eso cambia el tono y la cultura y el ambiente familiar y definitivamente promueve un ambiente mucho más agradable y participativo, colaborador, en casa. Así que ahí te dejo el análisis que puedas hacer de tu uso de la palabra no, y si lo estás y lo detectas como muy frecuente, pues tratar de ir cambiando y redactar tus frases de manera distinta, de tal manera que no se oiga tanto el no en casa, ¿ok? Y como bien saben, inmediatamente después me voy a sus consultas. Como también saben, este es un programa que se oye en todo el mundo, afortunadamente por ser de internet. Obviamente, sobre todo en países de habla hispana, aunque hay despistados que andamos por el mundo en países en donde no se habla español, pero yo sí lo hablo. Entonces tengo en Francia, por ejemplo, sé de una persona en Kuwait. No, en otros países, en Japón también ya me escribieron de Japón. Pero es pura gente que habla español o que está tratando de aprender español. También tengo un par de gente en el auditorio que está practicando este idioma y me escucha y se lo agradezco muchísimo. Y por lo tanto es bien difícil que sepan quién eres. De todas maneras, aunque me digas tu apellido, de la ciudad en la que vives, casi casi tu dirección, tu teléfono, dónde trabajas, tu puesto, todo esto, yo quito cualquier dato que pueda identificarte. Incluso si el tema de tu consulta es delicado, te cambio el nombre. Muchos de ustedes me piden que de entrada que les cambie el nombre o me dan seudónimos. Así que los nombres que van a escuchar a continuación, ustedes no saben si es el propio o no de la persona. El caso siempre, por supuesto, es real, porque este programa se alimenta de sus consultas. Y el día de hoy empezamos con Margarita, que me dice: con respecto al capítulo sobre inteligencia personal, cuando sabes que no eres inteligente y tus capacidades no son tan buenas, ¿qué hacer por más preparación? La experiencia se adquiere en el campo, pero si las personas no me quieren por ser tan callada. Mira, Margarita, la inteligencia personal se refiere al autoconocimiento. El capítulo se refería a qué tanto te conoces, no a una inteligencia académica o una capacidad intelectual de estos números que nos dan ciertas pruebas que miden capacidad, que siempre es relativo, ¿eh? Déjame decirte que las pruebas psicométricas que evalúan, por ejemplo, la capacidad intelectual varían de una etapa a otra y demás, ¿no? Pero bueno, esto se refería a la inteligencia personal, es decir, ¿qué tanto te conoces? Por lo tanto, ¿qué tanto puedes usar tus características personales para lograr tus objetivos, ¿no? ¿Qué tanto dominas tus defectos? Y que tanto potencias tus fortalezas, las haces más potentes, más fuertes, para lograr tus objetivos. Entonces, por ejemplo, tú ya sabes que eres callada. Eres una mujer de pocas palabras, ¿no? Las personas que te conocen saben que así eres. A lo mejor preferirían que comentaras más, a lo mejor, pero no creo que llegaran, la gente cercana, a no quererte por eso, ¿no? A lo mejor se quejan mucho, que es falta de aceptación de ellos, de quién eres tú. ¿Me explico? Pero el objetivo es saber, ¿ser tan callada me está impidiendo, por ejemplo, ¿no?, mejorar en mi trabajo? Ah, bueno, ¿qué tanto tengo que decir o sobre qué temas? A lo mejor nos exige que seas más conversadora en tu trabajo. A lo mejor mientras cumplas con, no sé, reportes y demás, pues no hay problema. No, fíjate que se te demanda que expongas ante ciertas personas lo que tienes que hacer y a ti no te gusta exponer. Bueno, pues en ese momento te tienes que esforzar por mejorar, que siempre es bueno, ¿no? Sobre todo si lo que quieres es crecer en tu trabajo. No, fíjate que yo así donde estoy tranquila y a gusto, perfecto. No, fíjate que en mi relación de pareja, mi marido, mi novio, no, se queja porque soy muy callada. Bueno, una parte es que el novio, la pareja, tiene que entender y aceptar que tú eres una mujer de pocas palabras. Por una parte, tiene que haber un grado importante de aceptación de ti. Pero por el otro, para que la relación de pareja funcione, también una intención de mejorar en un aspecto que tú sabes que le gusta al otro, ¿no? Suponte que tu característica es que eres sumamente desordenada y tu marido es una persona ordenada. Y aunque ya no se queja, suponte que si se está quejando, pues es claro, pero suponte que ya no se queje. Tú sabes que le molesta ver la mesa de entrada de la casa llena de mugres, ¿no? Entonces, a pesar de que él debería de aceptar, bueno, pues es desordenada, nunca voy a tener la casa como yo exactamente quisiera que estuviera, pero fíjate que Margarita es encantadora, bla, 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 bla. Pero sabes que a él no le encanta, entonces tú haces un esfuerzo personal porque a lo mejor esa mesa queda siempre impecable, aunque tú tengas un cajón de mugres, ¿no? En donde metes todo desordenadamente y pum, cierras el cajón y nadie lo ve. Me explico, Margarita. De eso se trata, de ir tratando de detectar cómo soy, quién soy. Y si hay algo que sí debería de ajustar un poco, sin dejar de ser quien soy, para lograr mis propios objetivos, no los objetivos de otro, ¿no? Si mi amiga se queja de que no hablo y se queja y se queja y de que se queja y nunca me acepta, pues a lo mejor esta amistad no debería de ser tan cercana, porque me afecta que me estén criticando tanto. Esta persona debería de entender que yo no soy de las que conversa. Pero si yo lo que quiero es acercarme a esta amiga y acercarme a mi pareja o mejorar en el trabajo y una característica me está dejando un poco atrás, de esto se trata la inteligencia personal, manejarme mejor para yo hacer el destino que yo quiero hacer, Margarita. Así que espero que te sirvan mis comentarios y si no, bueno, por supuesto, vuélveme a escribir y encantada de la vida, me extiendo un poco más. Después está Ana, que me dice, hola Moni, soy madre soltera de dos pequeños y conocí un buen hombre que me ha demostrado mucho amor, respeto, apoyo y comprensión, del cual tengo un bebé de meses. Ahora estoy muy arrepentida de haberlo aceptado porque no siento atracción física hacia él. No tenemos ningún problema, pero siento repulsión hacia él. Es muy limpio en su persona y muy inteligente. Es sumamente caballeroso y nos provee todo lo necesario a mis hijos y a mí, pero me duele no sentir amor por él. Siento que ya lo ha notado y lo veo destrozado. Yo quiero terminar la relación con él, pero sé lo duro que es ser madre sola y no quiero dañar a mi bebé. Dame un consejo, por favor. Fíjate, Ana, mucha gente considera que es superficial el que una de las razones, hago hincapié, por las que decides comprometer tu vida a una persona, sea el físico. No se trata de que nada más te cases o te vayas a vivir con guapos o guapas, porque también eso se vuelve aburrido y soso, ¿no? Pero debe como característica fundamental para que pueda persistir la relación de pareja una atracción sexual. La cosa, Ana, y aquí la cosa se complica, porque si nada más anduvieras con él, sin hijos de por medio, pues te digo, ¿sabes qué? Pues efectivamente no es muy buen hombre, pero no te gusta ni le intentes. Pero como bien percibes, aquí ya hay un bebé de por medio. Entonces, mi primera intención, mi querida Ana, es luchar por que esta familia se mantenga junta. Y además, tú me dices, es durísimo ser madre sola, ya no de uno, sino de dos. Y además, saber que a mi bebé lo voy a alejar de un buen papá, de un buen hombre. Todas las investigaciones al respecto, de hecho, mi querida Ana, dicen que el primer órgano sexual, el más importante, es el cerebro. Esto quiere decir que nosotros podemos manejar nuestra percepción de tal manera que veamos lo que queremos ver. Y lo hemos demostrado muchas veces, ¿no? Cuando nos negamos a ver algo evidente de alguien, ¿no? Un hijo está en problemas, tú no quieres lidiar con el tema y nos volvemos unos magos en no voltear a ver el problema con el hijo. Y de repente hasta nos vemos sorprendidos cuando se hace evidente, ¿no? Ah, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! No me había dado cuenta. O cuando alguien es infiel, ¿no? No lo queremos ver y verdaderamente no lo ves. Bueno, de la misma manera, Ana, tú puedes promover en ti que te resulte más atractivo. Si es una persona limpia, si tú te acercas, si te comportas, y fíjate lo que te voy a decir, Ana, que siempre recibo cierto número de opiniones. No críticas, pero sí a lo mejor no tan de acuerdo y estás absolutamente en todo tu derecho. Pero se ha visto que si actuamos como si algo sucediera, los sentimientos siguen a la conducta. Es decir, si yo me comporto con mi vecina difícil como si me cayera bien, me explico, la saludo, le sonrío, le pregunto cómo está de su vida, etcétera. Poco a poco mis sentimientos de animadversión, de que me cae mal, se van a disminuir. Tal vez, imagínate, Ana, son tan poderosos estas cosas de la percepción, hasta desaparezcan. Tal vez, no esa garantía, pero hasta en un día pudiéramos ser hasta amigas. Porque al principio no me caías bien y mira ahora cómo son las cosas. Tú puedes portarte como si te gustara tu marido, como si te atrajera. ¿Sabes qué? Con el azul me gusta mucho cómo te ves de azul, mi amor. Es más, te traje hoy un regalito y te traje, no sé, una camiseta azul, una camisa azul, porque me encantas con este color. Oye, ¿sabes qué? Tu sonrisa es encantadora. O sea, tampoco le cuentes mentiras. Si no te gustan sus ojos, pues no le digas, oye, esos ojitos, yo, de verdad, que tienes, me gustan. No, tampoco. Pero su sonrisa, incluso todo esto, ¿no? ¿Cómo me siento tranquila segura contigo por este respeto que me das, por este amor que me das, por esta comprensión que me das. Con nadie me siento más seguro contigo. Es decir, te trabajas a ti, trabajando tu relación y, por supuesto, tratando de enmendar un poco el daño que él ha percibido al saberse que siendo este gran hombre no ha sido suficiente. Eso siempre es doloroso, Ana. Esa es una opción y por la que yo votaría. Pero esta no es mi vida, Ana, es la tuya. Y antes de llegar a un punto en donde haya un resentimiento y la relación se dañe mucho más, que incluso afecte a la hora de la crianza de los hijos y demás, entonces a lo mejor sí el camino está en la separación y ni modo, todo tiene un precio, Ana. Y volver a ser madre sola y tratar de facilitar lo más posible que este bebé vea a su papá con frecuencia, independientemente de que lleguen a acuerdos judiciales o no, que vea, se vea con la mayor frecuencia posible porque necesita de su papá en su vida. De una manera cercana, frecuente, constante es más, ¿no? La decisión es tuya, Ana. Se requiere de mucha voluntad, mucha fuerza para la primera, pero tampoco es tan espantoso porque me dices, es un muy buen hombre, mira todo lo que te da, amor, respeto, apoyo, comprensión, ya lo quisieran todas, ¿me explico? Pero entiendo, la atracción es fundamental también, Ana. Pero créeme, poco a poco puedes lograrlo. Échale ganas. Y ojalá me sigas escribiendo contándome cómo te está yendo. Porque estoy segura de que si él nota que tú estás trabajando en eso, él se va a regresar con mucho más amor, con mucho más comprensión y demás, lo cual espero facilite tu camino, ¿ok? Ánimo y seguimos en contacto. Créeme que si decides por terminar y todo, aquí estoy para escucharte y acompañarte en el nuevo proceso también. No creas que nada más porque yo voto por la primera opción, no quiero ir la segunda, ¿no? Pero sí, la decisión es tuya, estos son tus hijos, esta es tu vida, esta es tu relación de pareja, así que bueno, mucha, mucha suerte y espero que sigamos en contacto. Después está CJ, que me dice, yo tengo 31 años y mi pareja 24. Tengo ya una carrera y trabajo 5 horas por la tarde para cuidar a nuestro hijo. Ah, no es cierto. Trabajo 5 horas para por la tarde cuidar a nuestro hijo. No gano mucho, pero nos alcanza para pañales, comida y pasajes y pagar el crédito del auto. Comprarse ropa, ni pensarlo. Se vuelve estresante la situación y más aún cuando yo disfruto poquísimo de ese auto porque, como te contaré a continuación, se vuelve de él. No sé si seguir apoyando a mi esposo. El semestre pasado entró a la universidad y yo le decía que estudie para que lo más pronto posible obtenga un título. Pero la actitud de él me perturba. Mientras trabaja, es un padre y esposo amoroso. Pero cuando tiene amigos en la universidad, se vuelve soltero universitario con auto. Ellos son su prioridad. Tanto que el semestre pasado tuve que pelear fuerte con él para que llevara en el auto al bebé, al médico y postergara unas horas el paseo de la universidad. Él trabaja en vacaciones, pero cuando estudia, no, y cuida al hijo en la mañana. Y yo me vuelvo la mamá de mi esposo. No se preocupa de nada, si ya se pagó la luz, el agua, el carro, si hay para comer o no, porque no tiene cabeza para nada más que estudiar, y cuando tiene exámenes, el mundo se para. Hasta mi madre termina cuidando a nuestro bebé porque él no puede hacer nada más. He planteado vender el auto por economía, que pesa bastante y seguramente lo haremos, para que ande a pie como todos los portales, jajaja. No sé qué actitud tener y si seguir apoyándolo o no, si sacrificarme así otra vez, porque cuando yo era estudiante para mí era muy duro, o no, a veces solo me dan ganas de llorar. Mira, CJ, sí, la cosa se complica. Número uno, hay una importante diferencia de edad, entonces él está todavía en una etapa muy de juventud, ¿no? Y esta sensación universitaria le recuerda esta juventud y es lógico, entendible, aunque no justificable porque ella es padre y esposo, de comportarse como este joven universitario con automóvil, ¿no? Y a lo mejor esta discusión fuerte le recuerda quién es, ¿no? Y qué bueno, pues hubo un jalón de orejas ahí y bueno, llevó al bebé al médico. La cosa, mi querida CJ, es que nosotros provocamos, en este caso al permitir ciertas cosas con la mejor intención, los escenarios que se nos presentan. Es decir, yo sé que los hombres, por masculinidad, esto sí es biología, pueden atender un asunto a la vez. Nosotras somos más multitareas, ¿me explico? Nosotros podemos medio ver al hijo mientras estamos revisando a lo mejor algo del trabajo y viendo que no se nos quemen los frijoles en la cocina, ¿no? O sea, podemos estar viendo tres cosas a la vez sin ningún problema. Ustedes saben que si un hombre, por ejemplo, está viendo la televisión, como que se borra el universo alrededor de él, ¿no? Está concentrado en esta tarea. es porque en el cerebro, cuando una mujer está atendiendo asuntos, se irriga, le llega sangre y oxígeno, por lo tanto, a muchas partes del cerebro. En los hombres, no. Solo llega sangre a un área del cerebro y, por lo tanto, solo pueden atender una tarea. Entonces, no lo hace por molestar, lo hace también por biología. Pero tampoco es para tanto. No es que el hombre, si está viendo la tele y está sonando el teléfono a su lado, no pueda atender o oír que sonó el teléfono y atender la llamada. Me explico, tampoco es para tanto. Entonces, si tú le dices, oye, mira, se me está haciendo difícil, es poco el dinero que ganamos y demás, pero no sabes cómo me va a ayudar si tú te haces cargo de pagar la luz. Yo pago el agua, tú la luz. ¿Qué te parece? Por favor, no nos dejes sin luz, porque no va a haber tele, no va a haber refrigerador, no va a haber, ¿no? Así que esto te toca, se paga tanto, turirú y chao. ¿Me explico? De tal manera que te aliviane un poco toda esta carga, ¿no? Si verdaderamente le están apostando a que él estudie para que los ingresos sean mayores, adelante. Porque, ¿qué pasa, mi querida CJ? Hay veces que apoyamos a la pareja, pero se volvió tan estresante y tan dura esta situación que toda la relación se volvió reclamos. No, es que yo estoy aquí con el bebé y además pago las cuentas y mi mamá ya nos ayudó y tú ni siquiera y luego te quieres ir a pasear con tus amigos y durante todo el tiempo. Entonces, lo que pasa en muchas parejas es que el hombre o la mujer terminan sus estudios y se termina la relación de pareja. El otro queda absolutamente resentido porque después de todo lo que yo apoyé ya nos separamos, no sirvió de nada. Y el bebé se queda sin sus papás juntos, etcétera. Entonces, lo importante, CJ, es mantener una buena relación. Y si acordaron, a ver, yo te apoyo, a ver, tenemos que vender el coche porque no nos alcanza, pues véndanlo, punto. Pues aquí es lógica y supervivencia elemental, ¿no? No es porque yo te quiera arruinar los paseos con tus cuates universitarios. Estoy viendo, oyéndome muy mexicana, ya lo sé, mi querida CJ. Es porque no nos alcanza. Pero ¿sabes qué me entusiasma que estás estudiando? Esto va a ser increíble cuando seas profesionista. ¿Cómo nos va a ayudar también en la economía de la familia? ¡Qué orgullosa estoy de ti! Oye, te encargo la luz. O sea, me explico, el que lo apoyes no lo exime de seguir siendo padre y esposo. ¿Por qué? Porque después va a tener una etapa muy difícil de trabajo. Y a pesar de que tú lo quieras apoyar y todo, él también tiene que hacer un esfuerzo por regresar y decir, sigo siendo esposo y padre, a pesar de que el trabajo está en crisis y me está absorbiendo y estoy de malas, pues voy a tratar de llegar a la casa de mejor humor, ¿no? A lo mejor voy a salir a caminar como para quitarme un poco de estos malos ratos y llegar en una mejor parada a la familia, ¿no? Pero si tú, por apoyarlo, lo consientes tanto que no le das ningún tipo de responsabilidad, lo que al principio es un favor se vuelve obligación, mi querida CJ. Y el otro no está preparado para regresar y ser padre y esposo. Pero te repito, esto con amor. Si es como, y además pagas la luz porque ya estoy yo hasta... ¿Sabes qué? Ahí no hay manera de que exista esta colaboración, esta disposición al diálogo, esta bla, bla, bla. Entonces, cuida tu relación, pero sí exígele tantito. Acuérdate, se atraen más moscas con miel que a manotazos. Exige con amor. De, oye, te toca la luz. Yo estoy agobiadísima, ya no doy pa' mucho, ¿no? Me dan muchas ganas de llorar. A ratos yo creo que de puro cansancio. Me va a ayudar muchísimo que tú te encargues de la luz. Y que los martes tú sí cambies pañales, ¿no? Y ¿sabes qué? No alcancé a ir al supermercado. Te encargo que traigas tomates de regreso a la casa, ¿no? ¿Me explico? De repente cositas y gradualmente van distribuyendo un poco más en la casa. Ojalá que este joven de 24 años esté absolutamente en esta orientación de responsabilidad que me dices que tiene cuando trabaja y de amor por su hijo, y que sabiendo que esta amorosa esposa que es CJ le dice las cosas de tal manera, lo premia a besos y abrazos, que eso siempre es lindo en la relación de pareja y demás, que verdaderamente se muestre dispuesto a ser este gran sujeto, ¿no? Este hombre con H mayúscula, hace mucho que no lo digo, ¿no? Que deben de ser todos los hombres, sobre todo los que son padres y esposos, ¿no? Así que suerte, CJ, cuéntame cómo te va con esta estrategia y ojalá la cosa se nivele mucho más para que puedan seguir adelante y que rápido termine estos estudios y esta etapa difícil, que hay muchas en una vida juntos, pase pronto, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Después está desesperada, que me dice, hola Mónica, 7 años de novios, 10 de casada y una niña de 9. Estoy casada con un hombre maravilloso. Mis primeros años de matrimonio hasta 3 años fueron geniales. A mi marido lo cambian de ciudad y ahí dura 4 meses. Después a otra y dura 2 años. Tengo un marido adicto y comprometido al 100% con su trabajo, lo que no me asustaba antes. Yo también trabajo y con la niña mi tiempo era limitado y cuando nos veíamos por la noche, muy contentos de compartir ese tiempo corto, pero bien. Desde que se fue a esta ciudad no contesta mis llamadas y si llegara a contestar, me dice que está ocupado y cuelga. Me las vi sola por 8 meses. Fui con un psicólogo porque era evidente que toda esta neurosis de no saber qué pasaba se le estaba transmitiendo a mi hija. Todo esto lo tomé como no quiero nada contigo. Hablamos y me dice que si no fuera porque está casado podría tomar las ofertas fuera del país y crecer profesionalmente como él tanto había querido, que su nuevo puesto requiere de todo su tiempo, que siente que ya no me quiere, que está confundido. Me sentí muy, muy mal. Al poco tiempo cometí el gravísimo error. Encontré a alguien que toda la vida había estado esperando por mí. Empezamos a salir por 1 año. Él quería que me divorciara y comenzara algo juntos. A los pocos meses me dice mi marido, vámonos de vacaciones. Nos fuimos y ahí encontró mi celular y vio mensajes de cariño de parte del otro. Le confieso todo y le digo que nos separemos. Y él me dijo que no, que me amaba y se había equivocado. Desde hace 2 años estamos luchando por nuestro matrimonio, pero él no puede perdonar. Muy frecuentemente me recuerda que lo engañé y cuando nos enojamos por cualquier tontería saca esto. Se ha vuelto súper inseguro. Cada fin de semana viaja a vernos. Ya desde hace 2 años no falta ni un fin de semana. Yo no puedo mudarme a la ciudad en la que él trabaja. Mi trabajo está aquí y es un trabajo seguro y flexible que me da tiempo de estar al pendiente de mi hija. Ya me está desesperando mucho esta situación. Sé que es un buen hombre y un buen padre. Quizá le falte equilibrar su tiempo de trabajo con el de la familia, pero estoy cansada de que en cualquier momento me refunda en la cara lo que pasó hace 2 años. Gracias, Mónica, por leerme. Espero tu valiosa respuesta. Mira, mi querida desesperada, como ves, las relaciones de pareja son complicadas, ¿no? Por un lado, tenemos que reconocer, mi querida desesperada, que si cometemos un gravísimo error, como tú misma lo describes, ¿no?, de empezar a andar con un cuate antes de terminar la relación anterior, hay consecuencias. Y las consecuencias pueden ser que el otro no suelte el tema tan pronto. Claro, siempre lo digo en mis episodios, si has oído, por ejemplo, las consultas al respecto de infidelidad y de parejas como tú que quieren reconstruir su relación. El que se queda, el que no fue engañado, debería de no volverse. O sea, yo decido, a ver, tú me engañaste, pero quiero quedarme en mi matrimonio. Debo, para promover que verdaderamente funcionemos, no volver a mencionar el episodio. No porque no me acuerde, no porque me siga ardiendo, ¿no? Me sigue enojando, me sigue molestando esto, sino porque mi objetivo es que tú y yo estemos bien. Y si ese es el objetivo, el precio que debo de pagar es no reclamar más lo que pasó hace tiempo. Pero hay gente que se tarda. Hay gente que trata un rato y luego lo vuelve a sacar y todas las inseguridades que provocaste. Y en los hombres verdaderamente les pega en toda su masculinidad saber que su esposa tuvo ojos para otro, ¿me explico? Así como para nosotros es tremendamente doloroso también saber lo que pasó con nuestra pareja. Y de tu parte más, oye, espérame, pues ya me disculpé 2 años, ya párale, ya. Este tipo de actitud no promueve que el otro se tranquilice, por una parte. Es decir, ojalá, con lo mismo que yo hablaba antes, ¿no?, con cariñosa firmeza, le digas yo sé. Cuando él te diga, pero es que además tú anduviste con Juan Pedro, ¿no?, ese año. Y yo sé que no debí de hacerlo. No sabes cómo lamento ver que te sigue lastimando. Por favor, vuélveme a disculpar, pero aquí estoy contigo y te amo. Y respóndele así cada vez. No es que, ay, ya vas a volver a sacar eso otra vez. Bueno, no lo sueltas de plano contigo, ¿va? No. Sino vuelve a decir, entiendo que te sientas así, sé empática. En la medida que él se sienta comprendido, créeme, reduce la cantidad de veces que te lo va a decir, por una parte. Y luego, y ahí te va lo difícil de mi respuesta desesperada, que esa no fue la parte difícil de mi respuesta, imagínate. La vida, las prioridades se notan cuando las elecciones son difíciles, ¿no? Para mí es muy fácil decir, ah, mira, mi prioridad es la familia cuando todos vivimos en el mismo lugar, ¿no? No, mi esposo trabaja acá y vive acá, yo trabajo acá, vivo acá, todos estamos acá, entonces los tiempos. Cuando decimos mi prioridad es la familia y por razones de trabajo a uno lo transfieren, ahí se pone a prueba mi prioridad. Porque la familia no solo es mi hija, la familia somos todos nosotros. E incluso para mi hija, más, y fíjate lo que te voy a decir desesperada, ojalá me quieras oír hasta el final. Más que este trabajo estable y flexible, lo que más necesita mi hija es a su papá y a su mamá juntos. Quiero pensar que en otra ciudad hay trabajos flexibles, voy a buscar trabajos flexibles hasta encontrarlo. Yo créeme desesperada. Soy una convencida de que si tocas y tocas y tocas puertas y te anestesias a lograr tu objetivo, lo alcanzas. A mí que nadie me diga que algo no se puede. Digo, hay cosas que obviamente, por favor no me den casos extremos, ya saben a lo que me refiero. La persistencia, la necedad, si quieres llamarlo así, hace que los objetivos se alcancen. Porque mi prioridad fue estar juntos. La verdad, obviamente si es 4 meses, ¿no?, que te vas a una ciudad, entiendo que no nos mudemos, pero lleva 2 años en la otra. Y el hombre además dice, me han ofrecido fuera del país. Y esto va a ser bueno para todos, económicamente hablando. Tú puedes hablar con tu marido y decir, a ver, me voy contigo. Porque ¿sabes qué? Yo entiendo que para trabajar tenemos que estar juntos. Y no solo vernos todos los fines de semana, sábado y domingo. No, vernos el lunes en la noche, martes en la noche, miércoles en la mañana, jueves. O sea, vivir juntos. Pero nos va a faltar dinero. Voy a dejar de percibir este dinero. Entonces, al principio, pues voy a ser ama de casa. Tú que quieres estar con tu hija, vas a estar más tiempo con tu hija. Y voy a empezar a buscar allá. Pero en lo que eso sucede, ¿cómo le vamos a hacer económicamente hablando? Porque quiero que estemos juntos. Eso va a tranquilizar las inseguridades de tu marido y va verdaderamente a fortalecer la familia. Él pues está viendo como no solo esta carrera profesional que quiere. Fíjate cómo tú me mencionas como algo prioritario tu hija y él, que es importantísimo, número uno. Y él, el desempeño profesional, que también es muy característico de estos señores. Y proveer, espero, para la familia. El objetivo es quedarse juntos. Y cuando tú me dices, oye, a lo mejor él debería de equilibrar mejor su tiempo de trabajo con el de la familia, tú me estás diciendo que la familia se separó también porque tú no quieres dejar este buen trabajo que tienes, desesperada. No creas que no sé lo importante que es tener el tiempo para en las tardes estar con tu hija. Para mí eso es lo más importante. Pero también estoy segura de que en otras ciudades lo vas a tener. Y si los cambian de país, fíjate tú, a tu marido, y tú, porque no tienes visa de trabajo, no puedes trabajar. Generalmente te lo dice una expatriada. Te lo dice alguien que vive en el extranjero por el trabajo de su marido. Te dedicas entonces, sí, a lo mejor en una época en que tu hija es pequeña, a estar en casa con ella, a criar de tiempo completo. ¿Por qué? Porque generalmente los formatos de expatriado ayudan mucho económicamente a una familia. Y además, cuando mis hijos empezaron a ir, no sé, al kinder y estas cosas, y yo tenía horas en la mañana disponibles y trabajaba y vivíamos, por ejemplo, en Estados Unidos y yo no tenía visa de trabajo, tú no tienes idea de cómo trabajé de manera voluntaria, sin ingreso. ¿Por qué? Porque en este caso, yo lo que quería era seguir ejerciendo mi carrera. Pues no me pagaban, pues no me pagaban. Bueno, déjame decirte que después de un tiempo de trabajar voluntariamente en un lugar, me empezaron a dar dinero, o sea, me pagaban una cantidad más baja que el salario mínimo del país para que fuera legal, ¿no? Para no generar impuestos, porque yo no podía dar un recibo o una de honorarios o factura o nada. Entonces me pagaban menos del mínimo, era totalmente simbólico, pero era un agradecimiento del trabajo, ¿no? Pero quiero decir, no tienes por qué estar por completo inactiva profesionalmente, incluso si no hay visa de trabajo. Aquí, afortunadamente, en Chile, pude rápidamente sacar mi visa de trabajo y ejerzo mi profesión sin ningún problema, especialmente ahora que tengo por hijo adulto. Pero me explico, mi querida desesperada, se puede. Y hay veces que la decisión es bien complicada. Mira, el día en que a mi marido lo vuelvan a transferir, en ese momento yo pierdo todo mi trabajo en Chile. No el de internet, a ustedes no los dejaré nunca, afortunadamente. Pero yo que me he vuelto conferencista casi de tiempo completo, lo de la escritura, escribo, eso sí lo puedo hacer a distancia, pero conferencista no voy a poder ser, porque me voy a ir a otro país. Ahora, yo podría decir, ¿sabes qué? No, yo me quedo acá con los hijos, que tenemos tantos años acá, y nos comunicamos por cheque, querido marido, ¿no? O nos vienes a visitar y todo eso. Pero mi proyecto personal, mi querida desesperada, sí es mi relación de pareja. Porque tarde o temprano, ni él ni yo vamos a poder trabajar porque vamos a ser bien viejitos. Y yo quiero tener conmigo cuando yo sea bien viejita. Y ya no trabajemos más. Y los hijos, tú sabes, se van. Así que bueno, estas son decisiones de cada quien. Pero creo que aquí a los dos les falta verse como la familia, no solo tú con tu hija. Es todos juntos. y como prioritaria la relación de pareja. Esto requiere de mucho ajuste y después mucha comprensión de lo que está pasando el otro con este episodio de haber andado con este hombre antes de formalizar la terminación de tu relación, ¿me explico? Así que ánimo, aquí estoy. Ojalá me hayas escuchado hasta el final y aunque si estás en desacuerdo, escribe y dímelo y sigamos en contacto para poderte ayudar con algunas ideas, con puntos de vista, a que tú tomes la mejor decisión para todos, que eso es lo que sencillamente busca este programa mío, ¿no? Así que bueno, ánimo y seguimos en contacto, desesperada, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.